Sabemos que ese día no es que se declaró Nicaragua libre, hablando sociopolíticamente, sino que fue un proceso de años, pero se recuerda esta fecha por el valor simbólico que tiene del inicio de ese proceso, ¿ok? No me quiero meter en cosas de historia, ya ustedes la saben, pero quería pensar en eso, pensar en que si realmente somos libres. La idea de la independencia es liberarnos de un tipo de yugo. En este caso inició el proceso de separarnos de la colonia centroamericana, de pues, el yugo opresor en ese momento, la colonia española. Y la idea de eso, de celebrar un día de independencia, es el recordar o tener la idea, la imagen de que somos un país independiente, somos libres, por decirlo así. Me gustaría que pensara o tratara de responder esta pregunta. ¿Crees que Nicaragua es un país realmente libre? Ahora, piensa en esto acerca de la palabra independencia. Realmente el acta de independencia se firmó en el Génesis, cuando el hombre quiso independizarse de Dios. Eso convirtió al hombre en su independencia, entre comillas, en esclavo del pecado. Entonces, quiero que mantengas esa imagen de la independencia. Los hombres independientes, por decirlo así, lejos de Dios, corriéndole de Dios, son esclavos del pecado. Pero un acta superior se firmó en la cruz del Calvario. Dice, el acta de decretos pasadas fue anulada por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, dice Colosenses. Y es ahí donde voy. Esa independencia que logramos en Cristo significa solamente esclavos de Cristo. Entonces ahora mi pregunta, nuevamente, regresando a la pregunta, perdón, ¿es realmente Nicaragua un país libre o un país esclavo? Esclavo del pecado. Tenemos un dicho popular, Nicaragua libre o morir. Pues teológicamente estoy en desacuerdo con ese término, porque es al revés, debes morir a ti mismo para que esta nación pueda ser realmente libre. Ahora déjame darte unos textos, esto es un extra, ¿ok? Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Búscalo rápidamente en tu Biblia para que veamos qué dice la Escritura. Bueno, solamente por decir las cosas, por decirlas, sino que realmente nos enseña la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y dice así: por lo tanto, Cristo en verdad nos liberó, nos ha liberado. ¿Quién nos ha liberado? Cristo. Ahí está la libertad que nosotros hoy celebramos, la libertad en Cristo. Cerca de ahí, para atrás, unos dos libros, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 17 en adelante. 6:17. Antes ustedes eran, ¿qué dice? Esclavos del pecado. Esa es la independencia que logró Adán en el huerto del Edén. Esclavos del pecado. Antes ustedes eran esclavos del pecado. Gracias a Dios habla en pasado para aquellos que han nacido en Cristo. Y hay un conector que me encanta porque no termina ahí. Dice, pero, gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Amén. Más adelante, si ustedes quieren leerlo con calma, dice que el apóstol Pablo usa esa ilustración para enseñarnos nuestra naturaleza débil, que en el pasado estábamos esclavizados al pecado. ¿Okay? Un texto más, Juan 8:36. Juan 8:36. Juan 8:36. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Amén. ¿Me acompañas a orar por nuestros corazones, que disfrutemos esa libertad en Cristo, pero también orando por nuestra nación, para que realmente esta nación pueda ser libre de toda la esclavitud, el yugo, el pecado? ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestras rodillas y oramos? Amado Señor, Padre, Creador de todo, Señor, excelso, sublime, majestuoso, glorioso, santo, estamos hoy aquí, Señor, para adorar, exaltar tu nombre, congregado, Señor, como un cuerpo, Señor, en alabanza a ti, Señor, exaltación a ti, porque solo tú eres digno y mereces toda la gloria y toda la honra. El pecado, Señor, nos ha alejado de ti, ha corrompido nuestro corazón, nuestra naturaleza es corrupta. En tu misericordia y bondad enviaste a tu Hijo a la cruz del Calvario a morir por los pecadores. Y por eso hoy podemos regresar confiadamente al trono de gracia y elevar esta oración a ti, Señor. Nosotros hemos disfrutado, Señor, de la comunión que tenemos hoy por medio de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos disfrutado de las promesas, las bendiciones y esa libertad que hoy experimentamos, que causa tanto gozo en nuestros corazones, Señor. Pero Dios, no podemos ser negligentes. Vivimos en un mundo caído y pecador, y muchos hoy caminan como ovejas sin pastor. Y oramos, Señor, por ellos, por el remanente en esta nación, para que vengan a ti, Señor. Oramos por la predicación del Evangelio, para que sea la luz, Señor, que alumbre en oscuridad, que se pone en lo alto, Señor, del cuarto, para que alumbre todo. Oramos, Señor, para aquellos que están oprimidos espiritualmente, Señor, están muertos en sus delitos y pecados, para que puedan experimentar la libertad real. Esta nación, Señor, Nicaragua, Señor, Centroamérica y tantos países en el mundo, Señor, necesitan a Cristo para experimentar la libertad. Y oramos por eso, Señor. Gracias, Dios, por hacernos libres en ti y disfrutar, Señor, de la comunión, disfrutar de tu palabra, disfrutar de tu belleza. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero invitarlos a ir a Juan. Si nos visitas por primera vez, bienvenido a la Iglesia Bíblica Petra. Hemos estado por un tiempo estudiando la carta, el Evangelio de Juan, y ha sido de mucha bendición para la iglesia, y por supuesto hablo de manera muy personal, ha sido de mucha bendición para mí. Pues el texto que vamos a estudiar esta mañana es Juan 18, 19 en adelante, pero vamos a hacer lo que hicimos la semana pasada. Vamos a leer la compilación de todos los evangelios sobre este caso. Okay. Va a estar en sus pantallas. También están los textos de donde se está tomando este pasaje. Estoy leyendo en Reina Valera. Así que quiero pedirles, si no puedes ir siguiéndome en la lectura, pongas mucha atención porque es muy importante. Voy a estar recordando esto a lo largo de toda la prédica. Okay. El juicio de Jesús ante Anás. Y prendiéndole, le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, y le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Este es ante Caifás, ¿ok? Los que prendieron a Jesús llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas estaban reunidos. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús, mas sus testimonios no concordaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo de Dios hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no responderás nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba y nada respondía. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo, tú lo has dicho, yo soy. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído su blasfemia? ¿Qué os parece? Ellos le condenaron y dijeron, es reo de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle en el rostro y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos. Y los alguaciles le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Muy de mañana, cuando de día, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas, con todo el concilio, le trajeron, diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy, decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Amén. Hermosa la palabra de Dios. Amén, hermanos. Hay un relato en Juan que me gustaría recordarles. Es Juan 20, 30. Que esa es la razón del Evangelio de Juan. Dice así, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo. El juicio de Jesús tiene un propósito alentador para el creyente. Un propósito cimentador para la fe del creyente. O sea, no escapes de eso. Lo que nos narran los evangelistas tienen ese propósito. Hablando de Juan y el juicio mañoso, tramposo de los líderes judíos, tiene el fin de animarnos en nuestra fe, darnos coraje en nuestra fe, para que sigamos creyendo. Eso significa descansando en las promesas del Señor. ¿Para qué? Para que sigamos creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Y es magnífico, es grande, es glorioso. El Evangelio de Juan nos ha relatado todo lo que hemos estudiado a través de estos meses, semanas, que hemos leído acerca de un Cristo glorioso. Solo la introducción de Juan es una introducción gloriosa, hablando de Logos, de que Él tiene, que Él refleja la gloria de Dios. Nos muestra un Cristo majestuoso y en el relato del juicio de Jesús nos sigue relatando a un Cristo glorioso, pero también nos muestra la condición pecaminosa del hombre, la necesidad del hombre de Cristo y la necesidad de nosotros de arrepentirnos ante el Evangelio de Dios. Reitero esto, el Evangelio sobre el relato sobre el juicio de Cristo es una muestra de lo glorioso que es nuestro Señor, de la misericordia que tiene nuestro Señor, de lo vil y pecadores que somos y nuestra necesidad tan grande, tan urgente que tenemos de rendir nuestra vida ante el Señorío de Cristo. Mi anhelo y mi deseo esta mañana es que todos de nosotros salgamos convencidos de nuestra necesidad, regocijados en la suficiencia de la cruz del Calvario, agradecidos por la bendición de Dios de que hoy podemos ver la verdad. Amén. Ok, dicho esto, quiero decirles que Jesús está siendo sometido, lo que acabamos de leer es una parte del relato de un juicio que le hicieron a Jesús. Sabemos, por lo que enseña Juan 11, que era un juicio premeditación. Caifás quería matar a Jesús. O sea, este no es un juicio justo. Este no es un juicio correcto. Va a aparentar tener las formas correctas, pero las intenciones que Juan nos dice, por eso el relato de Juan 18, cuando él dice, Caifás, el que había dicho que uno tenía que morir por todos, es un recordatorio de decirnos que lo que estamos a punto de leer era algo que ya estaba convenido en el corazón de estos hombres. No van a actuar con justicia, van a matar a Jesús, ese es el plan, eso es lo que buscan. Entonces tenemos un relato de un juicio, de hecho son dos juicios, un juicio que podemos llamar un juicio religioso, teológico, y un juicio civil político, ¿ok? Porque lo vamos a ver la próxima semana cuando llevan a Jesús ante Pilato, cambian la acusación, lo acusan de blasfemia, pero ante Pilato lo acusan de querer causar una revuelta sociocultural, política. ¿Okay? Entonces estamos ante un juicio, realmente dos juicios, y cada juicio tuvo tres partes. Lo ven ahí en la escritura, hoy vamos a estar hablando simplemente el primer juicio, el juicio que llamo yo juicio religioso teológico. ¿Okay? Juan nos enseña y nos relata acerca de un sumo sacerdote que se llama Anás. Anás fue el sumo sacerdote en funciones un tiempo atrás. Después de este sumo sacerdote llamado Anás, vinieron cinco sumos sacerdotes que fueron hijos de él, y el que está actualmente se llama Caifás, ¿ok? Aquí las personas empiezan a decir, pero hay una confusión en la Biblia, porque la Biblia llama a sumo sacerdote a Anás y llama a sumo sacerdote a Caifás. Entonces ahí hay un problema. Realmente no, la ley le daba un título vitalicio al sumo sacerdote. Por lo tanto, de una manera correcta estaban llamando sumo sacerdote a él. Okay, pero no era el sumo sacerdote en funciones. Pero sí me llama mucho la atención que Juan relata esto porque hay una intención de Juan de enseñarnos la maldad de todo este concilio en contra de Cristo. Muchos relatos no bíblicos, sino históricos, relatan como un hombre muy corrupto al sumo sacerdote Anás. De hecho, pareciera sugerirnos Juan que el que tenía el control real era Anás y no Caifás. Eso de gobernar desde abajo, gobernar desde atrás, está en la Biblia, se encuentra. Pero bueno, muchos creen que fue llevado precisamente primero ante Anás para darle tiempo al Sanedrín de reunirse. Les explico esto y lo vamos a ver en el testimonio de Jesús. Un juicio judío tenía que ser promovido primero por testigos. Testigos tenían que ir a esta corte judicial, que lo podemos decir así, que era que regía la parte política, la parte religiosa del pueblo judío. Estos testigos tenían que abocarse a este concilio a esta corte suprema para poner en juicio a alguien. La disposición de este concilio era investigar las acusaciones para ver si eran veraces. De hecho, Deuteronomio nos dice que los jueces tienen que actuar con justicia. Pero sabemos que es una trampa, sabemos que es una traición. No hay testigos, por lo que leímos, dice que estaban buscando desesperadamente el testimonio de los testigos. Entonces, muchos comentaristas dicen que llevaron primero a Jesús ante Anás para darle tiempo al concilio de armar la trampa, de poder encontrar testigos suficientes para condenar a Jesús. Pero también nos muestra que quizás Anás tenía una intención de ver a Cristo humillado. Y vamos a ver por qué. Ellos son sumos sacerdotes y ellos se beneficiaban de la venta de animalitos para el sacrificio. Y cuando las personas llegaban, eso se encuentra en Malaquías también, de la corrupción de los sacerdotes. Cuando los creyentes judíos llegaban, a ofrecer sus animalitos para sacrificio, muchas veces eran rechazados con el fin de que los judíos compraran el animalito que los sacerdotes le vendían a un precio mucho mayor, y ahí obtenían ganancia. No solamente eso, tanto Caifás como Anás ganaban por el alto porcentaje de cambio que los judíos tenían que pagar al cambiar la moneda local por la moneda del templo. No era permitido aceptar las contribuciones o impuestos al templo con moneda que no fuera la moneda del templo. Por eso existían mesas de cambio. Ahora, ¿se recuerdan que Jesús limpió el templo en dos ocasiones y volteó esas mesas? Ahí hay un fin, hay una razón oculta de Anás y Caifás en contra de Jesús, porque Jesús ha tocado el ídolo de Anás y Caifás. Interesante, ¿no? Jesús voltea las mesas y se han corrompido la casa de oración de mi padre. La razón de Anás y Caifás podría sugerirnos que es una razón económica o política. Están lastimados porque Jesús tocó el ídolo de ambos, su corrupción. Pero no solamente eso. El Sanedrín, que estaba compuesto por 70 miembros más Caifás, más uno, entonces 71, la mayoría de ellos estaba compuesto por saduceos. Jesús lastima profundamente un pilar teológico de los saduceos. ¿Cuándo? Con la resurrección de Lázaro. Los saduceos no creían en la resurrección. Y al momento de Jesús resucitar a Lázaro, después del tercer día, que la ley contemplaba, era lo común en la sociedad, que se le declaraba muerto a una persona después de tres días. Por eso la intencionalidad de Jesús de pasar un tiempo en espera y llegar al cuarto día, resucitar a Lázaro para que no hubiera duda de su poder. Y si leemos los relatos del Evangelio, dice que trataron ahora con más fuerza matar a Jesús, incluso matar a Lázaro, porque era la evidencia de que su sistema teológico tenía problemas profundos. No solamente es el ídolo que Jesús toca en el corazón de estos hombres, la avaricia, la perversión en su corazón, pero su sistema teológico acaba de tener una fractura enorme. Porque Lázaro era el testimonio del poder de Cristo. ¿Ok? Entonces traman esta novela en contra de Jesús. Y mira lo que Jesús les dice a Anás cuando lo leemos. Eso está en Juan 18, así que puede buscarlo. Jesús sabe la ley y le dice a Anás. Anás le pregunta, ¿dónde están tus discípulos y cuál es tu doctrina? El sumo sacerdote no debía hacer preguntas en este caso, porque no ha escuchado el testimonio de los testigos. Entonces, de entrada ya sabemos, y Jesús lo sabe, que es un juicio injusto al que está siendo sometido. Pero me encanta esto, quiero recalcar esto. Jesús sabe que está siendo sometido a un juicio sumamente viciado e injusto, pero sin embargo está ahí sabiendo que está siendo condenado de manera injusta. Ok, más adelante Jesús le dice, yo he hablado, dice, en público, no he ocultado nada. Todo mundo sabe lo que enseño, he predicado con frecuencia en la sinagoga, estoy leyendo Juan 18, 20. En el templo donde se reúne el pueblo, no he hablado en secreto. Dice, ¿por qué me haces esa pregunta a mí? ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a quiénes. Mire qué sorprendente. Jesús pone al descubierto las intenciones mañosas de Anás y Caifás. Él le dice, ¿por qué me preguntas a mí? Ve y busca. ¿A quién? A los testigos. Jesús le dice, la ley es clara. ¿Por qué me preguntas a mí? Ve y busca a los testigos. Por eso el enojo de este soldado del templo, no es un soldado romano, es un soldado del templo. De hecho, es ilegal golpear a un prisionero cuando no hay juicio y cuando no hay condena. ¿Okay? Lo que hizo el soldado era sumamente ilegal. Me encantan todos esos detalles porque nos están recordando que era altamente ilegal e injusto. Para recordarnos que están condenando a quién, al único que es justo. Todos esos detalles de injusticia simplemente son destellos de la gloria de Dios, recordándonos que el único justo que ha recibido injusticia se llama Cristo. Lo golpean, Y yo pienso en esto, que cuando tenemos conflictos, ya sea en el matrimonio, con alguien más, nos vamos a enojar cuando tocan nuestros ídolos. Cuando tocan nuestros ídolos. Pero vamos a responder con enojo, con abuso, quizás verbal, físico, cuando no tenemos argumentos. Eso es lo que hizo el soldado. Golpeó a Cristo y Cristo nunca le faltó el respeto al sumo sacerdote. Él solamente le recordó lo que la ley dice. Entonces, tocando el ídolo y no teniendo argumentos, este soldado responde diciendo: ¿por qué le hablas así al sumo sacerdote? ¿No te pasa? ¿O no has caído también en ese pecado de responderle a alguien que piensas que es inferior espiritualmente con abuso porque piensas o no tienes argumentos cómo defenderte o protegerte? Mira, este relato nos tiene que enseñar nuestra condición real. No somos muy diferentes a Anás y Caifás sin la gracia de Dios, hermano. Tú no eres tan diferente que ese soldado. ¿Qué te hace pensar a ti hoy aquí, en este siglo, que eres diferente al soldado que golpeó a Cristo? Sin la gracia del Señor, seríamos muchos Caifases presentes en este mundo. Él le pregunta sobre sus discípulos, le pregunta sobre doctrina. Jesús no responde esa pregunta. Jesús le dice: tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Dónde están los testigos? Expone el corazón de Anás. El hombre que sabe la ley también, que trabaja en el templo, responde con violencia porque se encuentra al descubierto. Y así es la naturaleza humana. Cuando está al descubierto, su naturaleza pecaminosa es protegerse. Protegerse, no aceptar y reconocer su pecado. Pensamos entonces que después de esta tertulia que tiene Anás con Jesús, tratando de darle tiempo al concilio, de conseguir los testigos y de poder conseguir más evidencia para condenar a Jesús, quiero invitarte a ir a Marcos capítulo 14. Marcos 14, versículo 55. Quiero que escuches esto. Ya pasamos el proceso con Anás, ya ha sido descubierto su corazón, Jesús sigue siendo, comportándose con carácter, con valor, con valentía. Y dice Marcos 14, 55. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo, esto se refiere al Sanedrín, ¿ok? Los 71, los 70 más 1. Intentaban, escuchen, en el relato, el original parece sugerirnos una búsqueda apremiante y desesperada. Hay una búsqueda urgente, hay una búsqueda desesperada. Dice que intentaban encontrar pruebas. Cuánta dureza en el corazón, ellos saben que están actuando mal, sin embargo prosiguen en su terquedad. Estaban intentando encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo, pero no pudieron encontrar alguna, no habían testigos. Seguimos leyendo, habían muchos falsos testimonios, quizás convencieron a esta gente. Esto es tal vez una presunción, pero por el ejemplo que hemos visto, que le ofrecieron dinero a Judas, posiblemente pudo haber algo aquí así, tanta corrupción a este nivel. Intentaban encontrar testigos, no encontraban. Entonces había muchos falsos testigos que hablaban en contra de Jesús. Pero dice, todos se contradecían. Aquí hay otra cosa muy importante. La ley dice, en Deuteronomio, que si no hay testigos y que si hay incongruencia en el testimonio de los testigos, debía dársele la acusación a los testigos en lugar del que estaban acusados. Al no tener un testimonio fiable, confiable y seguro, ellos tenían que regresar esa acusación a los testigos y aplicarle la ley que exigían de esos testigos. Ellos lo saben, pero ellos van a obviar todas esas advertencias de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está enceguecido, endurecido en vivir para su propio reino y su propia gloria. Mira qué interesante, hay unas cosas de ironía que me encantan en Juan. Obsérvalo, medítalo. Jesús está atado, dice que está siendo llevado atado ante el sumo sacerdote. Pero piensa en esto, está siendo atado, estamos atando al único que nos puede dar libertad. Impresionante ese juego de palabras, ese juego de imágenes para recordarnos nuestra condición caída. Jesús está atado como se ataría al cordero para el sacrificio. ¿Qué nos dice Juan? He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué preciosa esa imagen! Está siendo atado, está siendo llevado al sacrificio porque Él es nuestro cordero. Está siendo sometido a juicio injusto, pero Él es el único juez justo. Está siendo tratado de manera injusta, pero cuando Él juzgue, juzgará con justicia. ¿Te parece irónico? Me impresiona. Jesús recibe los golpes, se queda en silencio para que tú y yo, aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, podamos recibir ¿qué? Gracia inmerecida. Él recibió golpes inmerecidos, pero tú y yo, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, recibimos gracia inmerecida. Su misericordia, su amor. Hay algo muy importante que quiero traer a colación. Jesús, el gran sumo sacerdote, está ante un sumo sacerdote. ¡Qué linda esa imagen! ¿Se recuerdan Hebreos? Que Jesús es de una orden superior, de la orden de Melquisedec. Y que la obra que hacían los sumos sacerdotes, Caifás es ese sumo sacerdote, la obra que hacían los sumos sacerdotes, comparada con la obra que iba a hacer Cristo, era superior y mejor. Que ahora nosotros no tenemos que matar animalitos, ¿por qué? Porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. ¡Qué irónico! El gran sumo sacerdote enfrente de un sumo sacerdote. Esas imágenes del Evangelio, en todo este relato, me impactan, son preciosas. Marco nos dice que, esto le va a tal vez parecer gracioso, pero Marco les dice que, nos dice el evangelista Marcos, que los testigos no se ponían de acuerdo. Eso parece el término que nosotros usamos coloquialmente. Eran testigos masaya. No se acordaban de en qué bus venían. No tenían argumentos. No tenían argumentos. Sin embargo, lo que leímos, dicen que se tuvo que levantar, ¿quién? Caifás, a interrogar a Jesús. Esto no era posible, porque Él está actuando como, como juez y como parte. Eso no sucede en un sistema legal correcto, no sucede, excepto aquí en Nicaragua, que el juez es parte. Caifás no podía darse esa atribución, no podía ser juez y parte. Eso desestimaba este caso, ellos lo sabían. Pero era tanta la ceguera en su corazón que quieren, a pesar de que están faltando a la integridad, faltando a la ley que conocen de memoria, ellos no son ignorantes, ellos saben de memoria la ley, por eso están ahí, porque la sabían y la conocían, se jactaban de ese conocimiento, o sea, no podemos alegar ignorancia. Ellos están empujando este juicio y este caso por la dureza de su propio corazón. ¿Cuál es el testimonio de los testigos? Dice que lo hemos oído hablar, dice, de que Él destruiría, dice, este templo y que lo volvería a construir en 3 días. Podemos buscar Juan capítulo 2, 18. Eso ocurrió hace 3 años. Cuando estos testigos dicen esto, sí, lo hemos escuchado decir, y posiblemente los que dicen esto son miembros del Sanedrín, porque la Escritura dice, y se levantaron 2 testigos. Eso significa que el Sanedrín está sentado, es la corte. Por eso también nos dice, Caifás se levantó, o sea, intervino en el juicio como juez y parte. Y también dicen los testigos, y se levantaron 2 testigos, dice. Nos sugiere que este testimonio está viciado porque es parte del Sanedrín que está hablando. Están empujando el juicio a como sea. Como sea posible, tiene que Jesús salir condenado hoy y tiene que ser antes del Sabbat. Imagínate que no es cuerdo eso. No es razonable si lo miras bien. Están preocupados de que Jesús tiene que ser condenado antes del Sabbat, cumplir la ley, pero no cumplir con todo su corazón de rendir su vida ante Cristo. Impresionante lo que hace el moralismo, el legalismo y la ceguera religiosa en nuestros ojos. Ellos están empeñados en juzgar a Cristo y que Cristo sea condenado a muerte antes del Sabbat, porque ni quiera Dios que violen la ley del Sabbat. Jesús lo dijo, sus corazones están lejos de mí. Quieren cumplir la ley, pero sus corazones están lejos de mí. Juan 2, versículo 18. El testimonio del que hablan estos dos testigos es este, ocurrido 3 años atrás. Versículo 18 de Juan 2. Pero los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. Esta es la señal, dice. De acuerdo, dice Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ya ven, ese es el testimonio que dicen estos testigos falsos. Pero Juan nos dice, ¿a qué se refería Cristo? ¿Qué dices? Exclamaron. Tardaron 46 años en construir ese templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero Juan dice, pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Caifás es inteligente, astuto, porque él sabe que no tiene un juicio contra Jesús. Por eso interviene en el juicio, por eso pregunta a Jesús. Y Jesús guardaba silencio. ¿Se recuerdan que él empezó a preguntar? ¿Qué vas a responder con las preguntas y la acusación que acaban de hacerte? Y dice el Evangelio que él guardaba silencio, no respondía. Lo que nos dice Isaías 53:7. Pero sin embargo, Caifás es astuto. Él dice que poniendo a Jesús bajo juramento, puso una obligación para que Jesús contestara. Poniendo a Jesús bajo juramento, le digo, dinos entonces, ¿eres tú el Cristo? Eso fue astuto de Caifás. Jesús responde, ¿y qué le dice? Voy a leer el texto. Quizás lo pueden poner en la pantalla. Es la parte 2 del juicio de Jesús ante Caifás. Entonces Jesús, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, eso es poner bajo juramento, por el Dios viviente, no os digas, eso lo convierte ya en una obligación, tiene que hacerlo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Entonces Jesús responde, tú lo has dicho, yo soy. Y además os digo, me encanta esto, porque no hay cobardía, no está echándose para atrás. No está reflexionando sobre lo que ha dicho. Él lo afirma con certeza. Eso me fascina porque ¿qué tuvo que haber hecho Caifás y todo el Sanedrín con esta confesión de Cristo? Rendirse ante Él. Postrarse sobre sus rodillas y confesarle como el Mesías, como el Hijo bendito. Le está haciendo una pregunta bajo juramento. Eso significa que Jesús está obligado a eso y Jesús responde con toda la verdad. Caifás y el sistema religioso no está preocupado por la verdad. Jesús responde con la verdad y le dice, yo soy, una referencia a que Él es Dios. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Jesús hace, ustedes recuerden esto, no está hablando con ignorantes. Él les hace referencia a 2 textos, Daniel 7, 13, 14 y Salmos 110, versículo 1. 2 referencias acerca de lo que Jesús acaba de decir. Cuando Jesús dice esto, Caifás y el Sanedrín, quizás algunos testigos que conocían de la ley y conocían la Escritura y conocían la Torá y conocían la palabra de Dios, reconocieron inmediatamente lo que Jesús acababa de decir. Eso es importante porque Daniel está hablando sobre Cristo, que es el Hijo del Hombre, que se le ha dado, dice, todo el poder. Tú puedes buscarlo, Daniel 7, 13, 14. Se le ha dado todo el poder, toda la autoridad. Él tiene ese poder. Y ante esa verdad, Caifás, en lugar de arrepentirse, ¿qué hace? Aprovecha esa verdad para tenderle una trampa y decirle a Jesús, armar un teatro. Eso que hizo fue un teatro diabólico, que en lugar de someterse ante esa verdad, la aprovecha y dice, aquí lo tengo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Como no tiene argumentos, no tiene testigo, dice que hace qué. Se rasga las vestiduras. La ley le prohíbe al sumo sacerdote hacer eso, excepto por herejía. No tenía permiso de rasgarse las vestiduras, excepto por herejía. Entonces él dice, al Jesús decir eso, es un hereje, me rasgo las vestiduras, me lavo las manos, le digo, no necesitamos testigo, él ya confesó. Es un hereje. Y todos empiezan a decir, sí, es un prisionero a muerte. Es un prisionero a muerte. No somos muy diferentes. ¿Cuánta evidencia necesitas para rendirte ante el Señor? ¿Cuánta evidencia necesitas para someterte al Señorío de Cristo? No somos diferentes, esa es nuestra condición pecaminosa. Estamos siendo expuestos. ¿Sabe? Entre líneas, Jesús le está diciendo a Caifás, hoy tú tienes la autoridad que ha sido dada para juzgarme, pero de cierto te digo que un día tú comparecerás ante mí y temblarás. ¿Qué imagen más poderosa? No crean que Caifás no entendió lo que Jesús dijo. Otra vez, cuando Jesús declaró que él era el Hijo del Hombre, que se le había dado toda la autoridad y todo el poder, le está diciendo a Caifás, hoy yo comparezco ante ti con coraje, convicción y con valor, pero un día tú estarás frente a mí y temblarás. No pases por alto esto. Todos nosotros estaremos un día ante el Dios glorioso. ¿Cuál será tu justificación? Porque todos tendremos una justificación. Pero ¿sabes? Los que han nacido de nuevo tendrán la justificación de Cristo. ¿Cuál será la tuya? Por supuesto, no tienen un juicio, no tienen testigos, no pueden condenarlo. Arremete con ese acto teatral de rasgarse las vestiduras. Empieza a aumentar la presión emocional sobre los que están ahí, lo castigan y empiezan a golpearlo. Y antes de pasar a esa parte, leímos también que dice que al amanecer se volvieron a reunir. Miren qué lindos, tienen que llenar el formalismo. No podía, la ley enseña también, que no podía condenarse a alguien en la noche. No podían haber juicios en la noche. Están a las 3 de la madrugada, tienen que esperar la primera hora del día. ¿Para qué? Reunirse nuevamente cuando tenían que esperar 24 horas para poder depurar lo que habían escuchado de los testigos y poder determinar si era un testimonio fiable. Se pasan eso, esperan a las 6 de la mañana, se reúnen otra vez, vuelven a hacer las preguntas, pero ya en su corazón ya saben porque estaban determinados a cumplir lo que su corazón perverso les había dictado. Ese formalismo. Y eso es lo que significa el moralismo y el legalismo. Simplemente un formalismo. Pero tu corazón está lejos de Dios. Llegaron a las 6 de la mañana. Dijimos, nosotros cumplimos la ley. Juzgamos a este hombre a la luz de todos. Cuando él dice que él es el Cristo, que él es el Mesías, que él es el Hijo del Hombre, que tiene todo el poder y toda la autoridad, se rasga las vestiduras Caifás, lo condenan y empiezan a golpearlo. A golpearlo. Qué irónico. Jesús podía aplastarlos en ese momento, pero no lo hizo. Debemos aprender, haciendo un pequeño paréntesis, a ser más como Cristo. Porque cuando estamos sometidos a actos injustos, nuestra tendencia natural es que defendernos. Porque nos sentimos ultrajados de nuestros derechos o nuestra injusticia. Pero Jesús cayó. Ahora, quiero invitarte a un texto que me fascina. Isaías 55. Y quiero compartirlo contigo. Isaías 55. No, perdón, 50. Isaías 50, versículo 5 en adelante. Este es un texto cristológico, ¿ok? Es un texto mesiánico. Está haciendo una referencia clara a Cristo. 700 años antes de Cristo. Y le dice versículo 5, el Señor soberano me habló y yo lo escuché. No me he revelado ni me he alejado. Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas ni los escupitajos. Esto es lo que está pasando, exactamente lo que estamos leyendo en Juan y en los evangelios, es lo que está declarando, profetizando el profeta Isaías 700 años antes. Y dice que Jesús, ¿cómo se comportó Jesús en esa situación? Ahí está la profecía. No apartó su rostro, no escondió su rostro de quienes lo golpeaban, tiraban de sus barbas, no escondió su rostro de las burlas. ¿Se recuerdan lo que hacían los soldados del templo? Lo golpeaban y decían, profetízanos Cristo, ¿quién te golpeó? Versículo 7, debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Lo mismo que dice Isaías 53. Él regresará como un soldado victorioso. No seré avergonzado, por lo tanto he puesto el rostro como piedra, decidido a hacer su voluntad, y sé que no pasaré vergüenza. El que me hace justicia está cerca. Ahora, ¿quién se atreverá a presentar cargos en mi contra? ¿Dónde están mis acusadores? Que se presenten. Miren, el Señor soberano está de mi lado. ¿Quién me declarará culpable? Lo estaban condenando ahí. Pero Jesús sabía este texto, que hablaba acerca de él. ¿Quién me condenará? ¿Quién dirá que soy culpable? ¿Dónde están mis acusadores? Que se presenten. Todos mis enemigos serán destruidos como ropa vieja que ha sido comida por polilla. Entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor. Hoy, si tú estás caminando en tinieblas, sin luz, escucha lo que dice, confía en el Señor. Dependan de su Dios. Versículo 11. Pero tengan cuidado ustedes que viven en su propia luz y que se calientan en su propia fogata. Esta es la recompensa que recibirán de mí. Pronto caerán en gran tormento. Esas son las palabras del juez supremo. Expone nuestro corazón. Expone nuestro corazón. Caifás llegó a un momento crucial, hermanos. Al escuchar la respuesta de Jesús, llegó a un momento crucial, pero no se arrepintió. No se arrepintió. Número uno, el gran juez ha expuesto nuestra condición caída. Ninguno es diferente de Caifás, ninguno es tan diferente de Anás, ninguno es tan diferente de esos soldados que se burlaban, ninguno de nosotros es tan diferente de aquellos que escupían el rostro de nuestro Señor. Sin embargo, dice, estaba ahí recibiendo esos golpes porque su justicia era el Señor. Sabía por qué estaba ahí, para que tú y yo hoy pudiéramos dar gloria y alabanza a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Las intenciones reales del corazón siempre saldrán a la luz. ¿Por qué puse esto? Porque sin importar qué tan bien te disfraces en el moralismo, legalismo, religiosidad, las intenciones reales saldrán a la luz. No te escaparás del juicio justo de Dios. Esto debe dar temor a tu corazón. ¿Qué vas a hacer? Número dos, el gran juez nos revela nuestra necesidad de Cristo. Nos ha presentado a un Cristo glorioso, un Dios santo, sublime, santo, santo, santo. Ha expuesto nuestro corazón, un corazón pecaminoso, un corazón pecador, pecador, pecador. ¿Qué hacemos ante esa imagen? Un Dios santo frente a pecadores. Pero Dios nos presenta y nos expone la necesidad tan apremiante, urgente que tenemos de Cristo. Jesús le responde: yo soy. Y es más, te digo, estaré sentado en el poder de Dios. Tengo la autoridad. Te expone de esa necesidad de estar bajo esa gracia, bajo esa justificación. En la cruz del Calvario, Cristo recibió la ira de Dios por el pecado tuyo y por mi pecado. Y podemos hoy acercarnos al trono de gracia por esa obra en la cruz. El juez expone nuestro corazón y su gracia nos expone la necesidad de Cristo. Mira la gracia tan grande que Jesús, teniendo toda la autoridad, todo el poder dado por Dios a Él, pudo aplastar a esos hombres. En ese momento, al primer hombre que golpeó su cara, pudo haberlo aplastado en ese momento. Al Sanedrín, a los judíos, a los que más tarde van a estar diciendo: entréguenos a Barrabás, crucifica a Cristo. Pudo habernos aplastado ahí. Pero por su gracia y su misericordia nos recuerda que nuestra necesidad de Cristo. Juan 15:5. Separado de mí no puedes hacer absolutamente nada. Este texto lo habla a creyentes. Tú necesitas a Cristo todos los días de tu vida. Tú necesitas al Señor todos los días de tu vida. El juez nos expone. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Responder con violencia porque te quedas sin argumento? ¿O humillarte ante el gran poder de Dios? Solo hay dos opciones: arrepentirte de corazón y caer de rodillas ante las afirmaciones majestuosas de Cristo, o rebelarte ante ellas. Mi pregunta es: ¿qué vas a hacer? Con esto termino. Arrepiéntete de tus pecados. Te lo digo de corazón, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete. Humíllate ante el gran poder de Dios. Sométete ante el Señorío de Cristo. Arrepiéntete. Ahí está la libertad real. Esta nación ha caminado en oscuridad y en esclavitud por años y décadas, y mientras no se arrepienta lo continuará haciendo, porque repetiremos la historia. Jesús dijo, la palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El juez nos ha expuesto a todos nosotros, nos ha expuesto la necesidad gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario. Arrepiéntete. ¿Qué más necesitas? Jesús mostró la evidencia de quién es Él. Porque corres. Déjame compartir un par de textos contigo. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 16. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien y busquen la justicia. Versículo 18 de Isaías capítulo 1. Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Tú tienes un asunto que resolver con Dios. Ven ahora. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, lo he dicho, he hablado, ha puesto el mazo. Ese es su veredicto. Hoy es el día de la salvación y está invitándote. Ven, dice. No resistas. No tienes argumentos. Tus testigos se confunden entre sí. Isaías capítulo 55. Versículo 1. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, venga, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gasta su dinero en alimentos que no le dan fuerza? ¿Por qué pagar comida que no les da ningún bien? Escúcheme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Mateo capítulo 11. Versículo 28. Jesús te dice hoy a ti, ven a mí. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles porque soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Descanso para tu alma. Hechos capítulo 2. Esta es mi oración por ti. Mi petición a Dios por ti. Por lo tanto, que todos ustedes sepan, sin lugar a dudas, que este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Espero y oro que estas palabras traspasen tu corazón y termines preguntando, ¿qué hacemos entonces? Si somos pecadores y Dios es santo, ¿qué hacemos entonces? No hay escapatoria, no hay salida. ¿Qué hacemos si nuestras obras no son suficientes para salvación? ¿Qué hacemos? Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Arrepiéntete. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, que tenemos hoy. No nos permitas caer en arrogancia, jactancia, orgullo y prepotencia de pensar que somos completamente diferentes al comportamiento de Pedro al negarte, que somos completamente diferentes a la cobardía de los discípulos al abandonarte, que somos completamente diferentes al corazón de Judas al traicionarte, que somos de otra especie espiritual porque no somos igual a Anás, que estaba respondiendo en enojo porque sus ganancias malhabidas estaban siendo afectadas, que no seamos, Señor, como ese grupo religioso porque mis preceptos teológicos están siendo derribados por ti, Señor. Que no lleguemos a la dureza del corazón de golpear la verdad, rechazar la verdad y abrazar el legalismo y el moralismo. Señor, oro, Señor, por los creyentes aquí, mis hermanos, que han rendido su vida a ti, Señor. Que cada día más puedan ser más y más y más semejantes a ti, el varón perfecto. Que podamos mostrar tu gloria, tu poder y tu majestad en nuestra vida, en todas las áreas en las que estamos, Señor. Matrimonio, como padres, como amigos, como hermanos, como trabajadores, como ciudadanos de esta nación. Que demostremos tu gloria. No nos permitas caer en el engaño del orgullo espiritual y rechazar la verdad de que tú eres el Cristo, el que tiene todo el honor, todo el poder y toda la autoridad. Someternos a ti, humillarnos ante ti, quebrantarnos ante ti. ¿Por qué? Porque solo tú eres digno, Señor. Oro por aquellos que aún corren de ti como ovejas sin pastor, para que el remanente sea salvo por tu gracia y tu misericordia. Por el remanente aquí, Señor, que tu espíritu obre, Señor, con poder para quitar las vendas sobre sus ojos y puedan ser realmente libres, como tu palabra lo enseña en Juan 8:36. Si Cristo te hace libre, verdaderamente eres libre. Gracias, Señor, porque el juez justo nos ha expuesto y el juez justo en su misericordia nos ha perdonado por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Y hoy vemos tu gracia y tu gloria cobijándonos en cada momento. Gracias, Señor, por ser tan bello con nosotros. Toda la gloria y todo el honor sea para ti por siempre y para siempre. Amén y amén. Dios los bendiga.